Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del análisis en Hora 20. Esta noche de viernes, una mirada a lo que dejó las casi 12 horas de apagón generalizado en la península ibérica. Hablaremos de las causas, de los efectos, pero sobre todo de lo que devela sobre los sistemas energéticos actuales y sus vulnerabilidades. Vamos a analizar las lecciones que deja el apagón, la incidencia de las distintas formas de generación y de cuáles serían los escenarios para Colombia bajo una situación similar a la que vivió España y Portugal. Gracias por acompañarnos, Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de ANDEC, economista, vicepresidente de Aliadas. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Diana, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todas las personas que nos están escuchando.
También con nosotros Joan Herrera, abogado, especialista en energía, socio de la consultora Samso, exdirector del Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía. Joan, un gusto.
Un placer, compartido, poder compartir este rato de reflexión y diagnóstico.
También con nosotros Ricardo Ávila, periodista, analista en El Tiempo y consultor que ha venido estudiando todos estos temas energéticos. Ricardo, ¿cómo vas?
Muy buenas noches, un gusto estar aquí contigo y con todos los compañeros.
Tengo un problema con el sonido de Ricardo, lo vamos a solucionar en un minuto. Y Camilo Prieto, que es embajador en Colombia del Instituto Mundial para la Seguridad Nuclear, médico, magíster en energía y sostenibilidad, profesor universitario. Hola, Camilo.
Diana, un gusto saludarte. Bueno, interesado en poder compartir este espacio con ustedes.
Claro que sí. No sé si ya tenemos a nuestro compañero, el redactor de informativos de fin de semana de la cadena SER, Sohaib Nadi. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Un saludo. ¿Cómo vas? ¿Se pronuncia así tu nombre?
Sí, correctamente.
Ah, muy bien, muy bien.
Un saludo y nada, encantado de compartir con ustedes este tiempo y con los oyentes.
Un poquito de contexto para recordar lo que ocurrió. Sobre el mediodía del pasado lunes en la península ibérica, 5:30 de la mañana, hora de Colombia, todo fue confusión en España y Portugal. El registro de un cero energético nacional, lo que indica un apagón, dejó sin energía a millones de españoles y portugueses. Las señales telefónicas y de Wi-Fi no funcionaban. Los trenes quedaron detenidos, así como los ascensores, escaleras eléctricas, semáforos, generando caos en la movilidad. Todo aquello que tenemos tan normalizado en la vida cotidiana quedó paralizado ante la falta de electricidad. En esa medida, la radio se volvió de nuevo la mejor compañía para entender lo que pasaba. Y aunque 5 días después del apagón no hay información suficientemente clara por parte de las autoridades sobre lo que pasó y la causa real, los responsables privados y del gobierno han explicado que hubo una oscilación en la frecuencia y la falta de equilibrio que habría generado el apagón. Redella ha explicado que en 5 segundos se perdieron 15.000 megavatios, o sea, se perdió casi el 60% de la demanda en un solo momento. Dentro de las causas se estudia la disponibilidad de energía nuclear o que cerca del 70% de la energía que se estaba generando en la mañana del lunes, concentrada en solar y eólica, las cuales no aportaban inercia, un elemento clave para generar equilibrio y estabilizar cuando hay oscilación o cuando cae la capacidad de generación. Un fallo también en los llamados cortafuegos, encargados de limitar el impacto de un apagón, y la falta de mayor interconexión eléctrica entre la península y el resto del continente. Entendemos que un poco esta península ibérica es como una isla energética, pues a menor interconexión aumentan las vulnerabilidades y sería otro de los elementos de estudios. La presidenta Beatriz Corredor ha señalado que no es cierto que la nuclear sea más segura para el suministro ni que las renovables hagan más vulnerable el sistema, pero de eso vamos a hablar. Para el periodista compañero nuestro, Sohaib Nadi, redactor de informativos de nuestra cadena hermana Cadena SER. ¿Cómo termina España la semana tras lo ocurrido el lunes? ¿Hay mayor claridad, explicaciones sobre lo que pasó con el apagón?
Pues yo creo que la sensación de desconcierto sigue estando ahí. Parece que haya pasado una eternidad ya desde aquel apagón del lunes. pero es verdad que quedan muchas preguntas en el aire, sobre todo que sobrevuelan las de la sociedad, de qué pasó en ese momento, qué pasó en esos segundos clave para que todo un país se fuera negro, ¿no? Y es a día de hoy la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué pasó aquel día? Sabemos lo que pasó, pero no sabemos por qué pasó. Y yo creo que es verdad que sacamos un aprendizaje de aquel día. Sabemos ahora cómo comportarnos ante una contingencia que no habíamos vivido antes. Es verdad que todos nos hemos enfrentado a un puntual corte de luz en nuestro edificio, en nuestras casas, pero nunca a nivel estatal, a un nivel tan generalizado que afecte a más de 30 millones de personas. Pero al final la semana acaba con la misma incertidumbre que con la que empezó, que es saber por qué pasó aquello, y yo creo que en las próximas semanas se irán dilucidando poco a poco todas las pesquisas y todas las explicaciones irán llegando poco a poco.
Muy bien, ¿y cómo entender un poquito las lecciones que quedan para los españoles, el gobierno español y el sistema eléctrico tras el apagón? ¿Se está dando una conversación, usted cree, seria y madura sobre lo que se debe corregir?
Yo creo que el espacio político, digamos que no ha estado tan a la altura de cómo se podría esperar de un país democrático como España. Todavía no se han explicado, no hay explicaciones suficientes, no ha habido, es verdad que ha habido sendas comparecencias del presidente del gobierno, una vez ya conocida el alcance y la gravedad de la situación, pero todavía no tenemos, digamos, esa certeza, sobre todo de si no va a volver a ocurrir. Es decir, nos hemos dado cuenta el lunes que somos un país muy vulnerable, que no tenemos las infraestructuras suficientes para hacer frente a un fallo, llamémoslo técnico, humano, lo que sea. Las investigaciones oportunas se encargarán de resolverlo, pero ha quedado de relieve que no tenemos las infraestructuras suficientes para hacer frente a ese tipo de contingencias, a ese tipo de problemas en un tiempo, digamos, satisfactorio para la población, porque muchos municipios la luz no volvió hasta transcurridas 24 horas después en algunos casos. Por tanto, esa situación de saber que no estamos capacitados para hacer frente a ese riesgo es lo que todavía nos preocupa como sociedad.
¿Hay una sensación de tranquilidad de los españoles o hay un poco de angustia? ¿Cómo se vive en las calles? ¿Cómo se vive entre amigos, entre familiares?
La situación inicial fue un poco de asombro, de desconcierto, de no saber lo que estaba pasando, porque en mi caso yo me enteré porque mi compañera aquí en casa me comentó que se había ido la luz. Yo no sabía muy bien de qué se trataba porque daba la casualidad que en ese momento no estaba conectado a ningún aparato electrónico, no percibí que se hubiese ido la luz. Entonces ella, que estaba trabajando en remoto, decide irse a la oficina porque no podía básicamente contactar con nadie. Y allí es cuando ella se da cuenta que algo grave estaba pasando porque no estaban funcionando ni los sistemas de metro, los semáforos se habían ido a negro por completo, el tráfico estaba siendo caótico. Y conforme iban pasando las horas y nos íbamos enterando de lo que estaba pasando, yo, como no sé si por mi condición de periodista de radio, lo primero que hice fue acudir a la radio, saber lo que estaba pasando, porque es un medio, daba la casualidad que teníamos una radio a pilas aquí en casa, dio la casualidad que se estaba informando a través de la radio de lo que estaba ocurriendo, porque no teníamos acceso ni a televisión,
Sí.
ni a televisor, ni a sistemas de telecomunicación, porque la telefonía móvil también era un
También
sistema que se
falló, sí.
había visto afectado. Entonces no tenemos ni siquiera internet de datos móviles. Cuando se va la luz normalmente en un edificio, sí que tienes todavía el aparato electrónico que te permite estar conectado y saber lo que pasa. En esta ocasión no. Y a través de la radio ya nos enteramos que fue un problema generalizado que estaba ocurriendo en todo el país Y conforme fueron pasando las horas, esa situación de desconcierto pasó a ser un poco más de alivio, de saber que, bueno, la solución, la situación era grave, pero digamos que no era una situación apocalíptica ni muchísimo menos. Era una situación anormal, pero en la que se podía conservar la calma y sobre todo saber qué hacer en cada momento.
Muy bien, gracias, gracias por estar con nosotros. Empiezo por nuestros panelistas para preguntarles un poco una mirada general de lo que pasó este lunes, cómo entender estos 5 días después del apagón, qué devela hasta el momento lo que ocurrió y un poco entender todos estos términos, qué es una oscilación en la frecuencia, eso qué significa, por qué se produce, si ya para ustedes es claro dónde se genera el error. Un poquito eso. Empiezo por quienes han estado en este tema desde el primer día, así que los escucho, Joan.
Bueno, a ver, es verdad que no sabemos qué pasó exactamente, pero con un 99% de probabilidades podemos ver dos cosas que fallaron. Hay dos plantas que se desconectan con oscilación de frecuencia con una diferencia de 15 segundos, y por tanto, aquí, quien sea el titular de la planta, yo no me atrevo a afirmarlo aún porque te llega la información, ¿no? De gente que tienes en contacto, pero tiene que explicarlo todo. Creo que aquí hay un elemento de necesidad de transparencia, sin la cual no se pueden dar explicaciones por parte, en este caso, de las compañías que generaban. Y hay un segundo factor de fallo, desde el punto de vista de haber dos factores de fallo, que es el por qué no se pone el cortafuegos de forma inmediata, aislando la zona donde sucede dicho incidente. Lo digo porque, por mucho que digamos que Red Eléctrica y el operador del sistema se han destacado hasta el momento, a mí me llegan a decir que hay un blackout en España hace una semana y os diría que era imposible, porque de hecho Red Eléctrica tiene visitas de todo el planeta, no solo de Europa, como ejemplo de red que ha integrado las renovables con una eficacia impresionante, ¿no? Bueno, hay dos factores de fallo y yo creo que lo primero que tenemos que reivindicar es la transparencia hacia las compañías para que primen más la transferencia que las posibles denuncias que puedan venir, porque obviamente aquí van a haber denuncias, ¿no? Donde se van a pedir, ¿no? Daños y perjuicios, y lo que no puede primar es la protección de la empresa antes que la transparencia. Por tanto, creo que este va a ser un elemento clave. Segundo elemento, y poniéndome en vuestra piel, ¿no? Visto desde Colombia. Europa en general y España en particular, que sabéis que es el continente con mayor dependencia energética del planeta, ¿no? Tiene elementos de vulnerabilidad geoestratégica en materia energética notables, como bien sabéis. Y España se ha caracterizado por un gran desarrollo de las energías renovables, principalmente solar y eólica. Y claro, eso ha supuesto que los diferenciales de precio de la electricidad entre España y la Unión Europea sean notables a favor de España, si tenemos una energía más barata. Cuando se dice, las renovables afectaron a la vulnerabilidad del sistema, nos tenemos que preguntar si el lunes pasado era el día con más renovable y con menos energía síncrona. Y la respuesta es no. El lunes pasado era un día muy normal, un día donde había fotovoltaica y eólica, pero no el día donde había más fotovoltaica y eólica, donde había una potencia base de nuclear, donde había hidráulica, pese a que el balance era cero, porque se neteaba, es decir, toda la hidráulica que entraba salía para bombear agua para que precisamente hiciese backup del sistema. Por tanto, no era un día, además, con soles y nubes donde la frecuencia de la fotovoltaica variase, era un día soleado sin más, y era un día con temperaturas muy, muy normales, ¿no? Ni mucho calor ni mucho frío, donde la demanda era previsible. Por tanto, ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa porque alguien falla. Ahora, la consecuencia es, ¿le podemos dar mayor robustez al sistema garantizando la senda de transición energética renovable? En mi opinión, sí. Y ya para acabar, ¿cuál es el principal problema que veo? Que en el contexto, una semana después, donde, por cierto, el restablecimiento es un restablecimiento récord, hay que recordar que hay un precedente de blackout en una economía casi equivalente a la española, como es Texas, en febrero del 21. Texas restableció el blackout en una semana. Lo digo para que seamos conscientes, ¿no? El restablecimiento mayoritariamente se produjo en 12 horas, 14 horas. En 14 horas el 99% estaba restablecido, ¿no?
¿Qué nos dice la capacidad para restablecer en 12 horas?
Bueno, pues que a pesar del fallo, que es gravísimo, que el restablecimiento en 12, 14 horas es un restablecimiento. 12, 14 horas. Yo en mi casa, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Uh-huh. A mí me llegó la luz a las 2 de la mañana, por tanto en 14 horas, pero en la acera de enfrente estaba restablecido. La pregunta es ¿por qué? Porque tenían que entender poco a poco, porque como bien sabéis, en el sistema eléctrico tiene que casar oferta con demanda. Si encendían todo de golpe, entraba toda la demanda de golpe, volvíamos a caer, ¿no? Por tanto, ese restablecimiento, que, por cierto, restablecimiento que es gracias a, por este orden, interconexiones, hidráulica, ciclo combinado y renovables, entraron por este orden. A las 24 horas, a la nuclear no entró, aún se le esperaba, ¿me explico? Sí. Pues este restablecimiento, bueno, yo creo que acredita precisamente a PEZ vulnerabilidad el día del blackout, pero la capacidad de rehacernos en poco tiempo si lo comparábamos con los datos de Texas, febrero del 2021, ¿no?
Sí, Joan, pero ya vuelvo con usted. Camilo, queremos escucharlo un poco sobre esta primera parte para entender si no hubo suficiente potencia en energía en firme para evitar el apagón y cuáles son esos elementos que deberíamos entender para que explican la inestabilidad del sistema. ¿Por qué el sistema no compensó las dos caídas que hubo en generación?
Esta pregunta, lo que acabas de preguntar, Diana, creo que es medular para esta conversación y quiero explicar por qué. Si bien la causa, como ya se ha aclarado en esta conversación, no es clara, sí hay algo claro y es un fenómeno que se presentó secundario a esa causa desconocida. Ese fenómeno fue una oscilación de potencia, es decir, una pérdida abrupta, una caída en 5 segundos de un 60% que bien señalaste al inicio. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente los sistemas deben tener una capacidad para adaptarse a esas oscilaciones, a esas super oscilaciones, y en este caso pues no se presentó esa capacidad para responder. ¿Qué ocurre? Hay unas fuentes de generación que pueden responder mejor que otras. Y aquí quiero hacer una lateralidad, Diana. Me parece necesario que en esta discusión que se está dando a nivel mundial quede claro que no se trata de estigmatizar a ninguna fuente de generación. Todas tienen ventajas y desventajas. Número uno, todas las fuentes de generación tienen impacto ambiental. Y número tres, es fundamental que las matrices cada vez combinen más alternativas. Cerrando este paréntesis, explico entonces el punto de cuáles pueden resistir mejor esas grandes oscilaciones. Hay unas fuentes de generación que utilizan, Diana, grandes rotores, ¿no? Que van girando, uh-huh, como la nuclear, como la hidráulica, como el gas con ciclo combinado, incluso como el carbón. Eso es un grupo de fuentes de generación de energía que normalmente nos dan energía firme, nos dan energía estable y le aportan inercia al sistema. Es decir, entendiendo la inercia como esa capacidad que puede tener un cuerpo, en este caso un sistema, para conservar su estado a pesar de las perturbaciones, ¿correcto? Ahora, hay otro grupo de fuentes de energía, como las renovables no convencionales, la eólica y la solar, que no tienen eso, no tienen esa capacidad de generar esa inercia rotacional, y como no lo tienen, hay unos dispositivos tecnológicos que se llaman inversores y otros centros de control, que lo que hacen es mediante no energía cinética, como lo hacen las otras fuentes de energía que les dije, como la nuclear, como la hidráulica, como el gas y el carbón, sino mediante algo que se llama electrónica de potencia, tratar de compensar esas variaciones. ¿Qué ocurre? Que ante una situación como la que vivió España, o que pueden vivir otros países, si uno no tiene una ecuación, un cóctel en el que reparta las renovables no convencionales como la solar y la eólica, con la nuclear, con la hidro, con las otras, claro, es más susceptible y más vulnerable a que se puedan generar este tipo de caídas. A mí, Diana, me ha llamado mucho la atención, y debo decir a los oyentes y a los panelistas con mucha preocupación, las declaraciones del presidente de España, porque él está irresponsabilizando a la nuclear, yo creo que alejándose de muchos conceptos técnicos. Lo primero es que la nuclear es una fuente de energía en firme, eso hay que aclarar. Lo segundo también que él decía que era una energía que oscilaba, que no, todo lo contrario, es una fuente de energía muy estable. Lo segundo es que algo que se rescata es increíble ver cómo la respuesta de seguridad de todos los esquemas de seguridad de las nucleares fue increíble, fue absolutamente sincrónico. Hay un
¿La respuesta de las nucleares?
Sí, fantástico. En el momento que tuvieron que desconectarse, hacer las paradas de seguridad, fue instantáneo
y qué tanta,
y sin ningún
¿qué
problema.
¿Qué tanta energía nuclear se genera en España? Sí,
con
la que se cuentan.
Hay unos siete reactores.
¿Y eso significa?
Hay reactores que pueden llegar hasta los 1000 megas. O sea, dependiendo del reactor, ¿no? Pero tenemos ahí 7 reactores que están en España. En ese momento no estaban los 7 porque había uno que estaba en cambio de combustible y había otros 2 que estaban en parada técnica. Pero los otros hicieron el protocolo de Scram. ¿Eso qué es? Que se bajan unas barras de control, Diana, y ¡pum! Cesa la reacción en cadena. Y en ese momento lo que se activa son los sistemas de refrigeración paralelos que están aislados de la red. Entonces, otra cosa que se afirmó de manera imprecisa por parte del presidente, y debo decirlo porque eso genera desinformación, es que las nucleares consumían más energía de la que generaban, lo cual no es así. Lo que pasa es que está en un momento de parada
técnica.
Él
dijo que estaban apagadas.
Unas estaban en parada técnica, dos, otra en cambio de combustible, y las otras por protocolo de seguridad se inactivaron.
Pero entonces, ¿por qué me dices que funcionaron las nucleares si no estaban en funcionamiento?
A ver, son 7 centrales. Uh-huh. Habían 2 en parada técnica y 1 en combustible, o sea, habían cuatro que estaban operando. Pero en el momento del apagón, ellas hicieron una desconexión, eso es a lo que me refiero, desconexión uh-huh. automática segura. Eso es lo que digo que es fantástico, porque le queda al mundo que la operación de las centrales nucleares es perfectamente segura. Sí, fíjate cómo en cuestión de segundos pasa esto. Se produce el scram.
Pero digamos, se desconectan, perfecto, y eso es una garantía de seguridad. Y no existe el escenario en que ante el apagón solar y eléctrico, las nucleares uh-huh. entren a reemplazarlo todo.
Depende de la cantidad de nuclear que haya. Pues te voy a poner el ejemplo de Francia, porque Francia no se apagó toda. Uh-huh. Una de las explicaciones. Francia tiene un 70% nuclear. Entonces tiene una cantidad de inercia distintísima, ¿sí? Que permite hacer ese tipo de cosas. Es como, por ejemplo, Colombia. Tú miras y hablando pues de esta situación que ocurrió, digamos, como en el mismo caso de España, en el que fuera una fluctuación de potencia. Nosotros acá tenemos más de un 70% de renovables entre hidráulica, eso es clave, hidráulica y un poquito de solar y una fracción diminuta de
sí
de,
yo recuerdo
de eólica, ¿sí?
Yo recuerdo una entrevista que le hice a Brigitte Baptiste, que es una experta colombiana en todos estos temas, y ella me decía que nosotros estábamos de alguna manera pues muy atrás en una discusión de la transición energética, sí, porque el gran futuro estaba en la energía nuclear. Y ahora quiero uh-huh. preguntarle a Castañeda un poco qué tan lejos estamos nosotros de esa nuclear y por qué no pudiéramos dar el salto directo a ese momento. Pero antes de esto quiero saber, ¿tengo que ir a la pausa ya? Sí, tengo que ir a la pausa, ya regreso con ustedes. Regresamos en Hora 20 en lo que hemos llamado hoy las lecciones del apagón con Camilo Prieto, Joan Herrera, Ricardo Ávila, Alejandro Castañeda. Joan, sé que tienes la mano levantada, pero voy a darle la oportunidad primero a los dos panelistas que no han participado. Ya vuelvo contigo. Ricardo Ávila, usted está en España, pero es colombiano y ha estado estudiando todos estos temas. Hoy, ¿cuál diría que son las vulnerabilidades que quedaron expuestas? ¿Qué certidumbre se pueden tener, pero al mismo tiempo, dónde permanece la incertidumbre? El punto está en las desconexiones. ¿Cómo se imaginaba usted un escenario como el que estaba viviendo allá, buscando a sus hijos, y cómo pudiera ocurrir aquí, si es que puede ocurrir?
Pues Diana, en primer lugar quisiera confirmar si me escuchas o no.
Sí, perfecto.
Bueno, no, lo que yo quisiera subrayar en primer lugar es que es la inmensa atención mundial que ha despertado el apagón en España, y eso ocurre por una circunstancia muy particular. Recordemos que a finales de febrero, para citar el caso previo más reciente, en Chile también experimentaron un largo apagón, pero pues no despertó claramente el mismo nivel de interés. Y en este caso, la explicación radica en el hecho de que efectivamente España es considerado una especie de caso ejemplar en la introducción o en el uso de las fuentes no convencionales de energía renovable, en particular la generación a partir de paneles solares, con una proporción algo minoritaria en materia de generación eólica por la fuerza del viento. Tan es así.
Sí, es impresionante. 23.2 eólica, 17 solar, 13.6 hidráulica.
En un día reciente, wow. En días recientes, el 100% de la demanda durante la jornada laboral en España fue atendida por energía solar y eólica. Y en ese sentido, por supuesto que eso representa algo único. Y en la medida en que el mundo, que está inmerso en un proceso de transición energética, utiliza más esas fuentes alternativas de energía, por supuesto, el hecho del apagón en España despierta esa atención. A pesar de que la gran mayoría de las sociedades están atrás, claramente se prende una especie de alarma, más allá del caso específico de lo que sucedió en esta oportunidad y lo que den los resultados de las pesquisas, que seguramente identificarán una causa concreta para explicar lo ocurrido. Finalmente, de lo que se trata aquí y lo que le interesa a los demás países es aprender de lo sucedido, ¿sí? ¿Qué prevenciones tienen que utilizarse? ¿Qué riesgos implícitos o explícitos hay por cuenta del uso de las de fuentes no convencionales como la solar y la eólica? ¿Y qué tan robusto tiene que ser un sistema? Pues porque nadie quiere que le ocurra pues un apagón y así se haya solucionado rápidamente, como bien lo dijiste en la introducción. Por supuesto que afectó profundamente el día laborable el lunes pasado, pues con historias de gente que sencillamente no pudo llegar a su casa, con 33.000 personas que quedaron atrapadas en trenes, etcétera, etcétera. Y obviamente de lo que se trata aquí finalmente es de que a partir de esta experiencia pues se tomen los correctivos, no solo en España, sino que los demás utilicen esas lecciones para hacer los ajustes en la medida en que indudablemente, pues como lo muestran las previsiones de la Agencia Internacional de Energía, los métodos o las fuentes renovables seguirán aportando la mayor parte de la expansión en la capacidad de generación de electricidad en el mundo en las décadas por venir.
Muy bien, Alejandro, ya entendiendo las características del sistema energético en España, viendo que pues tiene un porcentaje muy, muy importante, entiendo que 56% de la generación es como de estas fuentes de la transición, las fuentes sanas, por decirlo de alguna manera, y comparado con nuestro sistema, con las características de nuestro sistema, ¿cómo nos ves? ¿Cómo podemos pensar que funciona la matriz allá y funciona la matriz acá? ¿Y qué escenarios de vulnerabilidad tenemos para vivir un apagón como ese?
Pues Diana, mira, lo primero que yo diría es que pues somos muy distintos, como tú lo mencionas. Nuestra capacidad de generación es más o menos un 65% hidráulica, que es una fuente también, digamos, hasta cierto punto renovable. Dos, tenemos una térmica que va más o menos el 25% del total de la capacidad instalada que tenemos, que da el respaldo. Y tercero, pues estamos obviamente haciendo una transición, pero una transición, digamos, que de manera no tan acelerada, por ponerle algún término. Hoy en día tenemos el 10% de nuestra energía en capacidad instalada solar y un poquito, pues muy poquito, digamos,
10%.
Eólico. El 10%, correcto. Digamos que en los momentos en los cuales la solar más nos ha aportado a nuestro sistema desde el punto de vista ya de energía, de producción de energía, es más o menos como un 7%, es decir, de toda la capacidad, lo máximo que ha dado la solar en unos momentos de mayor sol en Colombia ha sido más o menos el 7% de lo que la demanda consume. Entonces, pues digamos que, comparando el tema con España, si efectivamente el tema es por no tener esas fuentes síncronas en el momento en que se dan esas primeras salidas de las plantas, esas dos primeras salidas iniciales y luego todo el encadenamiento que se da, pues nosotros tenemos mucha generación síncrona. Obviamente la generación hidráulica te da esa característica, la térmica también te da esa característica. Entonces nuestro problema, digamos, desde el punto de vista de intermitencia y de frecuencia y de inercia, pues no lo tenemos en este momento. Y es parte de lo que Colombia ha venido analizando desde hace varios años cuando comenzó a darse todo el tema de la transición. Uh-huh. ¿Hasta dónde nuestro sistema es capaz de absorber y qué cantidad de renovables es capaz de absorber? Porque es una de las preocupaciones, eso que pasó en España es una preocupación que se tiene en todos los sistemas que comienzan a introducir renovables. ¿Hasta dónde mi sistema es capaz, desde el punto de vista de transmisión, desde el punto de vista de cortafuegos, de cortocircuitos, desde el punto de vista de generación con inercia, desde el punto de vista de frecuencia, todas esas características técnicas de ingeniería, hasta dónde mi sistema es capaz de aguantar? Entonces, esa es una, digamos, como de las grandes diferencias. Te pongo un ejemplo, digamos, de lo que pasó en Colombia hace muchos años. No sé si ustedes recuerdan por allá en 2007, uh-huh. 2007, tuvimos un blackout así como el que tuvo España, pero fue por un problema humano. Ahí no la falla no fue por una falla técnica, sino fue por un problema en una subestación que alguien, como se dice coloquialmente, bajó el taco que no era, y eso generó un efecto cascada que sacó casi todo el país también desde el punto de vista de no poder atender la demanda, y duramos también más o menos unas 10 horas sin tener sistema eléctrico en Bogotá y en fin. Entonces, eso fue otra causa. Entonces, aquí el tema es, como tú lo mencionabas anteriormente, como lo decía Ricardo, hay que mirar muy bien qué fue lo que pasó y cómo uno usa esas experiencias en otros países, como Chile, como lo que pasó en Estados Unidos, como lo que nos pasó a nosotros, para poder mejorar el sistema y que no vayamos a caer allá. Yo comparto gran parte de lo que decía Camilo, es decir, yo prefiero tener algo, un esquema mucho más diversificado, ¿sí?, desde el punto de vista del concepto de portafolio, y tener térmica, tener hidráulica, tener renovable. También lo mencionabas, si el tema de la nuclear en algún momento nos puede funcionar a nosotros, claro que también nos puede funcionar. Yo preferiría tener eso diversificado y no poner todos los huevos en la misma canasta, porque ahí es donde creo que uno comienza a enredarse. Entonces, esa es más o menos como la situación en Colombia y así lo hemos visto.
Muy bien, a mí me gustaría, Joan, usted tenía la mano levantada, un poco tengo varias preguntas acá, y es la generación hidráulica, entonces resultaría el mejor respaldo ante la oscilación. ¿Cómo lograr que Colombia, digamos si hay una vulnerabilidad en las renovables o no la hay? Para que nos quede un poco claro esto. Y un poco mirar hasta dónde deberíamos ir todos específicamente a la nuclear.
Yo simplemente algunas consideraciones, ¿no? Sí. Hoy en el planeta lo que avanza es la renovable, y la renovable particularmente vinculada a la eólica y a la fotovoltaica, y es por una razón, porque es el kilovatio más barato. Dos, hay que diversificar, por supuesto. Pero lo que necesitamos es diversificar con tecnologías que nos aporten inercia y que sean flexibles. Y la nuclear aporta inercia, pero no es flexible. Y ese es el gran defecto, y por eso no es una apuesta cuando tú tienes un mix energético fundamentado en eólica y en fotovoltaica, entre otras cosas porque es el único recurso que tienes posible de desarrollar con una cierta autonomía. No es un capricho. Es un compromiso con el cambio climático. No todas las tecnologías afectan por igual, eso no es radicalmente falso. Y cuando no tienes otros recursos, tienes que apostar por ello. ¿Qué creo que es lo relevante? Que en realidad la gestión de la hidráulica opere como backup del sistema, aportando esa inercia de forma redundante. ¿Y cuál es el problema en el sistema ibérico y europeo como mínimo, ¿no? Que en ese día teníamos precios negativos, cosa que no daba señales para que la hidráulica entrase con fuerza en un año con una pluviometría muy elevada. En España aproximadamente la hidráulica no es como Colombia, pero es un 17%, está bien, y podría aportar esa inercia, pero no tenía el peso suficiente. Y a diferencia de la nuclear, la hidráulica sí que es flexible, permitiendo entrar de forma generalizada, masiva y rápida cuando no hay renovable. La virtud que tenéis en Colombia es que mayoritariamente vuestro sistema tiene renovable, gestionable y con inercia, y eso es la hidráulica. Y por tanto, digamos que esa flexibilidad que os da la hidráulica no os la darían otras tecnologías como la nuclear, porque la nuclear no puedes ir encendiendo y apagando a tu antojo, sino que hay una base que continúa, además de los altos costes del kilovatio, en el momento que se internalizan los mismos. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Yo creo que en lo que se ha planteado y lo que se ha dicho, y Ricardo creo que lo apuntaba, es cierto que de España se habla más porque España es un ejemplo en materia de renovables. Y claro, parece que algunos hayan visto esta oportunidad para criticar el ejemplo. Es un ejemplo en renovables, entre otras cosas, porque España, como bien sabéis, la potencia hidráulica no puede ir a más, al contrario, con el escenario climático va a ir a menos. Y obviamente nuestra dependencia en combustibles fósiles es absoluta y radical. Claro, que de aquí se hable y se plantee un escenario de prórroga de los 7 reactores que tenemos, porque ese es el debate en el fondo. Había un gran debate de si se amplía o no la vida útil, pues lo que expresa y lo que significa es el intento precisamente de conseguir los recursos para que amplíen la vida. Y sí que es cierto que en España hay una pugna para que aquellos que han invertido en sus activos en generación no se amplíe la renovable, porque en España se está abaratando el precio de la electricidad. Tenemos un diferencial de precios muy notable con los países de nuestro entorno. Y eso incrementa la competitividad de la economía española y la atracción de la industria electrointensiva hacia España. Entonces, bueno, yo creo que el problema es que lo que hay que hacer ahora es esperar, ver qué ha pasado, añadir elementos de redundancia, introducir más elementos de almacenamiento, bombeo, hidráulica por bombeo. Es decir, hacer que los modelos que nos garanticen más seguridad funcionen, pero sin torcer lo que yo creo que es un ejemplo precisamente en penetración de renovables que ha mejorado la economía española.
Sí.
La economía española, uno de los factores por los que está mejor que los países de su entorno, es por el escenario energético. Y yo creo que eso no se debería obviar.
Muy bien, Camilo, quería participar.
Sí, me gustaría controvertir en dos aspectos de los que acaba de mencionar Joan. Está hablando de dos cosas, flexibilidad y el otro costo de kilovatio hora. Lo primero es que cuando hablamos de flexibilidad en términos de los reactores de potencia, ya de hace varios años, por ejemplo, como los que tiene España, esa afirmación resulta técnicamente acertada. Ahora, la innovación tecnológica en la nuclear, ¿hacia dónde apunta, Diana? Ya no son estos reactores de potencia, como los que estamos acostumbrados a ver, sino reactores modulares. Son conocidos como SMR. En el momento, en el mundo, hay 5 que están operando y tenemos 4 que se encuentran en construcción. Entonces, ¿qué ocurre con estos reactores modulares? A diferencia de la restricción que normalmente tiene flexibilidad que ha mencionado Joan, los otros reactores, estos reactores tienen la capacidad de seguir la curva de demanda. Estamos hablando de que pueden crear rampas de potencia de 2% minuto. Obviamente, no son igual al gas, no son igual a la hidro, que son los campeones de la flexibilidad. Aclarando que para la solar y la eólica esto es imposible, o sea, ni siquiera se habla en términos de flexibilidad porque en la noche pues no hay sol, no le puedo pedir a la planta solar que me dé energía, o cuando no hay suficiente viento no le puedo decir a la eólica, por favor,
La
deme más viento, eso
termosolar también existe.
no pasa. Perdóname un segundito. Sí, claro, en el caso de la termosolar, ese es diferente, ¿no? Pero digamos que el grueso de la solar fotovoltaica, pero cuando hay almacenamiento energético, como me lo dices en la termosolar, es el caso. Pero eso no es lo que caracteriza los sistemas de renovables no convencionales en el mundo. De hecho, el problema con la termosolar tiene que ver con el costo del kilovatio hora, que es, como lo sabes, Joan, carísima. Por esto no la descarto, pero es un rasgo que tiene. Ahora, otro punto clave que tiene que ver con el costo del kilovatio hora. Si miramos, hay un análisis fantástico que tiene Naciones Unidas, es un trabajo que se hizo con la Unión Europea, analizando precisamente con la Agencia Internacional de Energía también, cómo estaba la competitividad de la nuclear. Y llegaron a estas dos conclusiones que les voy a dar. Uno, costo nivelado de energía para la nuclear está cerca de los $70 por megavatio hora. Eso es lo primero. Eso, en otras palabras, es que es un costo altamente competitivo. De esos, por ejemplo, el más caro de todos los que revisaron de 22 países es el de la eólica costa afuera. Y de los más bajos, el más bajo que hay de todos es el de la nuclear de vida extendida. Lo que pasa es que eso es algo a lo que nosotros nunca podríamos
acceder. Sí, y esto es muy técnico para nosotros. La verdad, me da pena con ustedes, pero nos toca aterrizar esto porque no nos están oyendo especialistas. Nos están oyendo ciudadanos que necesitan entender por qué ocurren estos fenómenos de una manera un poco más sencilla y cuáles son las posibilidades de que lo enfrentemos y cómo deberían los gobiernos desde la política pública y sus decisiones evitarlo. Solo quisiera hacerles esa solicitud. Decir
como una frase redondeando la idea. Es fundamental que podamos tener matrices energéticas diversas en las que se puedan combinar las ventajas.
Entonces, sí necesitamos aumentar en las solares, ese 10% colombiano tiene que aumentar y sí, claro, incluso en España aún más.
Sí, claro que sí, pero no debemos renunciar en un futuro, Diana, a tecnologías que nos den energía en firme y
como la nuclear,
como es la nuclear.
Claro, claro, así es. Sí, eso es ahora, quería preguntar acá una cosa antes de ir con Ricardo, y es el hecho de que España y Portugal estén, digamos, como una isla frente al sistema de interconexión europeo, ¿es equivocado, es malo, es bueno? ¿Cómo leer eso?
Joan. Me estás preguntando a mí, perdón, no escuché.
Joan o Camilo o cualquiera, el hecho de que España funcione, ¿sí? España funcione
eso
como
malo,
una isla.
Es malo, Diana.
¿Ah?
Es malo. España necesita mejores interconexiones con el resto de Europa y es uno de los talones de Aquiles del sistema ibérico.
Muy bien. Ricardo.
Sí, yo iba a complementar eso, Diana, si me permites.
Alejandro, sí.
Antes de Ricardo. No, solamente eso, digamos, las interconexiones al final del día te funcionan, te dan una mano y obviamente estar interconectado, creo que a España le funcionó en parte, como lo mencionabas tú, en el arranque otra vez de su sistema, se arranca siempre por las interconexiones porque es la energía que está lista ahí ya para poderla ir tomando. Entonces, las interconexiones te dan una robustez, pero yo siempre pongo el tema por delante y es, uno tampoco puede perder su autosuficiencia 100%. Es decir, tiene que tener uno muy claro que uno es capaz de funcionar solo y después también tener otras interconexiones que te den competitividad y te den atributos que no tienes. Fíjate que en el caso de España, cuando estás conectado con Francia, como tú decías, el 70% es nuclear. Entonces, obviamente, eso te da una característica distinta al sistema.
Ok. Ricardo Ávila.
Diana, dos puntos. El primero, muy corto, simplemente para resaltar finalmente que en medio de la emergencia el comportamiento de la población española fue absolutamente ejemplar. Y en ese sentido, pues uno se pregunta si en cualquier país de América Latina, pues un hecho en el cual efectivamente todo colapsó, es decir, no solo la electricidad, sino efectivamente las comunicaciones, los sistemas de pago, etcétera, etcétera, se habría podido mantener esta, entre comillas, paz social. Pero el otro tema, ya para colombianizar la discusión directamente, es que sea este momento para relevar lo que a nosotros en el país nos tiene que llamar la atención, y es este inmenso peligro que está enfrentando Colombia de un racionamiento eléctrico, no por cuenta de lo que pudo suceder o no en España y de la presencia de energías renovables, sino por cuenta de un problema de falta de capacidad de energía en Colombia, debido a que los proyectos emblemáticos que deberían haber aumentado la oferta potencial de energía no se han cumplido, y las diferentes proyecciones, la más reciente acaba de salir, muestra que efectivamente si nosotros experimentamos un fenómeno del Niño que siempre estará rondando por allí y que periódicamente vuelve a aparecer, la probabilidad de un racionamiento eléctrico en Colombia, un racionamiento prolongado, es cada vez más elevada. Entonces, sin duda alguna que a nosotros este tema de las experiencias de otros países nos llama la atención, pero el peligro que nosotros enfrentamos tiene mucho más de carácter estructural que lidiar o cómo resolver un apagón originado en causas técnicas, y en el caso de nosotros es que todo apunta a que Colombia va a experimentar dificultades serias a la vuelta de
Así
uno
es,
o
sí.
2 años. ¿Por qué?
¿Ya?
Porque entre otras también se están enviando las señales completamente equivocadas para lograr la expansión de capacidad que el país necesita.
Así es, Alejandro, su conclusión.
Solamente para complementar con un par de datos lo que decía Ricardo, porque pues es un tema que ese es el tema y él lo pone sobre la mesa. Esa es la preocupación que tiene Colombia. No es que nos pueda pasar o no lo de España, es más un tema de mediano y largo plazo. Uno, frente a un tema puntual, fíjate que Bogotá está teniendo problemas hoy ya desde el punto de vista de atender a nuevos usuarios. Es decir, hay como decirlo, como un racionamiento técnico. Si yo soy una industria que no quiero posicionar en Bogotá o quiero hacer una expansión desde el punto de vista de vivienda a gran escala en Bogotá, la respuesta que me dan es no tengo cómo porque me estoy quedando sin transmisión. Eso es uno de los problemas. Y el segundo problema es el que menciona Ricardo, y es no hemos sido eficaces en que la nueva expansión de generación y particularmente las fuentes renovables entre en operación. Y te doy un dato: en los últimos 3 años ha entrado, frente a lo que tenía que entrar en capa nueva capacidad de generación solar y eólica, más o menos entre el 17 y el 25% de lo que tenía que entrar. Entonces no estamos siendo eficaces en agregar nueva capacidad. Y por eso cuando uno se para y mira, Diana, el año 2028, ahí es donde está la gran preocupación del 27 hacia adelante. Y es que estamos viendo que hay un déficit de energía casi del 5 al 7% en esa firmeza que tiene Colombia, y esa es la gran preocupación. Entonces, no estamos siendo efectivos en agregar nueva capacidad de generación, y eso nos tiene al borde, pues, de no poder cumplir la promesa que ha tenido siempre este sector en los últimos 30 años, que es
Me
garantizar
falta una
la
pregunta y
demanda del
ese
país.
preguntarle a Alejandro, ¿servirá el decreto que busca ponerle límite al costo de energía en Colombia? ¿Cómo cierra el país la semana en las decisiones que tienen que ver con eso?
Pues mire, Diana, yo creo que
Tengo
hay que
30
mirar
segunditos, me están pidiendo que
el lado
termine, pero era
positivo. Muy
importante. Sí.
rápido. Cierro.
Sí.
No, muy rápido. Uno, yo creo que va por buen camino porque no habla de precios, sino que habla de cantidades. ¿Cómo soy yo capaz de agregar nueva capacidad, más bien nuevos contratos de energía en un sistema que requiere nuevos contratos? ¿Qué le falta? Le falta la pata que estábamos hablando anteriormente, sino que agregar nueva capacidad que me dé nueva energía en contratos. Entonces, es un buen arranque de discusión y no solamente hablar de precios como lo ha hecho este gobierno, sino hablar de cantidades, que eso es lo importante.
Bueno, pues esta discusión apenas empieza. Gracias, gracias por estar con nosotros. Les mando a todos un abrazo, que tengan un feliz fin de semana.
Gracias, Diana.